Bienvenido a Radio Carta Abierta. Música, información, entrevistas, debates y más.
Durante la semana es el momento de actualizarse. La información como tú la pides, solo en Radio Carta Abierta.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido una buena semana, espero que hayan tenido una buena semana electoral. Soy Ricardo, estamos con Astrid.
¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre los resultados de las elecciones.
Claro, y de hecho, es cierto que en política es muy debatible la apreciación de cada uno. Entonces, de repente, vamos a tener un acercamiento más, de repente, al evento de la votación. Más que, bueno, los resultados en un mero afán informativo, bueno. Creo que todos vemos que, al menos hasta ahorita, las elecciones están a un 80%.
Sí, al 90% me parece que también han sacado, bueno, los resultados.
Exacto, los aparentes candidatos que van a segunda vuelta sería Keiko y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Qué tal? ¿Fuiste a votar?
Sí, uno de los temas que se han discutido ayer creo que también fue la desorganización de los organismos electorales y las largas colas que se han formado.
Sí.
Hubo muchas personas inconformes respecto a esto.
Sí, de hecho, o sea, muy aparte de todos los, todos los especiales que han sacado los noticieros entrevistando a gente que está en la cola y que está en malestar y todo eso, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido algún familiar o conocido que ha sido miembro de mesa y que ha mencionado, sobre todo con este aspecto del voto electrónico, que de repente el voto es mucho más rápido en ciertos casos, pero el momento de contabilizar y hacer todo el proceso que hacen los miembros de mesas al final no ha sido tan rápido. De hecho, es mucho peor. Justo lo he escuchado a una persona que justo me comentó eso, que ya ha sido miembro de mesa muchas veces antes, entonces digamos que tiene la experiencia anterior de la contabilización de votos en el papel y todo eso, que con respecto a los electrónicos de ahora.
Otro problema creo que ha sido el no estar preparados. Muchas personas iban a votar en un distrito que tenía el voto electrónico y no sabían cómo efectuar su voto. Esto pone más lento el proceso, entonces dificulta que el tiempo que te lleva un voto en físico, cierto, más o menos el doble un voto electrónico, que debería ser algo más rápido.
Cierto, o sea, una de las cosas que más escuchaba ayer en mi casa por mi parte de mi papá, él vota en una mesa que es de puros, bueno, personas mayores, ¿no? Bueno, tampoco es que sea muy joven. pero sí, o sea, justo lo que mencionaban es que si bien algunas personas, bueno, ya por estudios hemos visto que generalmente personas hasta cierta edad, hasta los 50 más o menos máximo, tienen facilidad para todas estas cosas electrónicas nuevas. Hay personas que ya son mayores, tipo plan de 60 por ahí, que no se adecuan tanto. Entonces muchas de esas personas hacían todo un mundo en el momento de votar y es donde demoraban un poco, ¿no? Y bueno, retrasaban un poco el sistema.
Sí, eso ha sido una de las grandes complicaciones. Después, yo creo que también la guerra entre candidatos este fin de semana ha sido muy muy de guerra sucia, sí, porque los videos no paraban de llegar, que un candidato decía, este video no lo ha sacado mi partido, pero sí lo favorecía a él, entonces nunca quedaba muy claro cuál sí, era.
Pues, es cierto, o sea, yo creo que, bueno, probablemente hasta cierto punto cada líder de cada uno de los partidos no es que sea omnipotente para controlar todo, pero creo que podría ser, o sea, pudo haberse manifestado, bueno, no se pudo haber manifestado, pero pudo haber controlado más esta situación de repente antes, previendo un poco eso. Además, bueno, creo que nunca quedará la forma de saber si efectivamente no tenían nada que ver con eso o probablemente lo haya hecho un tercero a pedido de. Pero yo creo que en cosas de la política, bueno, siempre es una incertidumbre latente. ¿Votaste por voto electrónico?
No.
No.
En mi distrito, en Jesús María, era, ajá, voto en físico, sí.
Sí, sí, yo también voté en físico, no, la verdad. Ah, cierto. Ahora, bueno, para estas elecciones hubo esta nueva modalidad, bueno, modalidad entre comillas de ubicación de tu mesa de votación. Ya no como era antes, por el grupo de sufragio, sino por el apellido.
Sí.
mucha gente se quejó de esto.
Y fue algo que
a mí me gustó.
Demoró mucho.
A mí me gustó, me pareció más rápido. O sea, de hecho, como dicen, es, yo creo que es más rápido, o sea, verlo por tu apellido y tu nombre, que de hecho lo sabes de memoria,
que por tu un grupo, número que, exacto, con que el que no está familiarizado.
Exacto, y que tiene tantos números que en ese momento te vas perdiendo. Entonces, yo creo, no sé tú, pero mi parecer es que las personas de mayor edad, esas personas que ya llevan votando años de años, probablemente se les hace más fácil el otro porque el número están se lo pueden saber de memoria.
Sí.
Pero sí, para nosotros creo que ha sido un poco más fácil las elecciones.
Sí, yo, a diferencia del año otras elecciones, que la elección municipal en la que participé, porque no participé en la anterior presidencial.
La de
la municipal. Uh-huh. En la municipal me pasó que el voto fue muy rápido.
Sí.
5 minutos o algo así y salí. Uh-huh. Esta vez hice una cola larga, tuve que esperar para entrar primero al lugar de votación, al colegio, luego para el lugar donde estábamos, la mesa.
Claro.
Y muchas personas quejándose. Yo sí vi bastante desorganización. Incluso amigos míos que fueron miembros de mesa, uh-huh, dije, contaron en Facebook sus experiencias acerca de esta desorganización.
Sí. Sí, de hecho fue un poco complicado porque, claro, como tú mencionabas, ha habido demasiada desinformación con respecto al voto electrónico. Yo creo que una de las principales razones de eso fue que, digamos, el canal de comunicación que se eligió para informar el voto electrónico, paradójicamente, fueron los medios digitales, sobre todo el internet. Entonces, como una persona que no tiene la facilidad de entender cómo es un voto electrónico, porque de repente alguien que ya está sumergido, inmerso en este mundo digital, puede llegar sin saber nada, llegar ese día, le explica y el toque lo hace. Pero como una persona que no tiene facilidad para eso, le basta explicar un proceso por una vía a la cual no accede normalmente.
Claro, no han sabido llegar a estas personas que no tienen ninguna familiaridad con los medios digitales.
Claro, tal vez de repente el canal de información no fue elegido correctamente. Probablemente queda de muestra para unas próximas elecciones elegir un mejor canal, un mejor medio para hablar de esas cosas, ¿no? Pero nada, eso. Ahora, tú me mencionabas algo importante. Esto de que antes votabas con mucho menos gente. ¿Te han cambiado de colegio?
Sí.
Claro, creo que muchas personas han tenido esta decisión. Por ejemplo, en mi experiencia, tampoco es tan drástico el cambio, pero yo estaba en un colegio bastante chico, estaba a media cuadra de mi casa. Uh-huh. Yo pensé que simplemente si no pedí el cambio, me iba a quedar donde estaba. Ya, no fue así, me cambiaron de colegio. Pero lo bueno es que me cambiaron el colegio del costado, que en verdad está mucho más cerca de mi casa, ¿no? Pero lo que sí es que antes yo, mira, hasta te juro que he ido a todas horas. He ido en la mañanita, he ido antes de almuerzo, después de almuerzo, a las últimas ya, tipo plan de 3, 3:30, y nunca he encontrado cola más de 3 personas. O sea, máximo 3. Pero ahora en estas, bueno, tampoco es que haya sido mucho, habré encontrado una cola de 11 personas más o menos.
La diferencia puede ser en mi caso que fui en la tarde, o sea, no en la tarde a últimas horas, porque pasaba mucho que veía en los noticieros que salen todo el día, el día de ayer, que las personas llegaban corriendo al lugar de votación. Y algunos lugares, el lugar donde mi madre votaba en San Isidro, porque ella vivía antes en San Isidro y se ha quedado con esa dirección. Votaba en San Isidro y ella llegó, sin mentirte, 5 minutos antes de que sean las 4. Pero a su lugar de votación las personas entraron hasta las 4:20 más o menos.
Claro.
Porque había tantas personas haciendo cola fuera que era imposible detener esto. O sea, ¿cómo tú, aunque seas autoridad, luchas contra muchas personas que han estado ahí en el lugar y a la hora que debían estar, pero no pueden entrar?
Sí, ¿sabes? Pues es cierto. Yo creo que el problema ha sido que, o sea, ya viendo un poco, es que, o sea, han recargado demasiada presión sobre estos votos electrónicos, porque han dicho, es más rápido, pero claro, si antes una mesa tenía una cantidad referencial, 100 personas, ahora le han puesto 300. O sea, han aumentado el número de votantes por cada mesa y eso a la larga ha hecho estas colas. Ahora, que yo sepa saber, o bueno, al menos lo que hicieron una vez en un lugar donde yo voté, bueno, lo vi porque estaba cerca de mi casa, fue que a las personas que llegaron, bueno, es cierto que había personas fuera a las 4, entonces cerraron las puertas del colegio y votaban los que estaban dentro, pero creo que ya no entraba nadie más. Entonces, puede ser una medida, porque es cierto que hay personas que probablemente van temprano, bueno, no sé qué tanto sea así, pero puede que vayan a las 2 pero al final la cola es tan larga que recién después de una hora y media recién estás llegando. Entonces también puede ser un poco complicado. Hay muchas personas que han votado en colegios muy pequeños, entonces ese es otro momento en el cual, claro, las colas están por fuera porque dentro ya no caben más personas.
Sí, claro. Otra cuestión que ayer estaba revisando era acerca de si el voto electrónico realmente es conveniente, porque sé que en algunas ciudades de Europa, en algunos países de Europa, el voto electrónico no está permitido, porque el voto electrónico permite saber quién ha votado por qué persona. Eso. Y es una cuestión un poco cuestionable.
O sea, sí, es cierto. Ahora, hay muchos argumentos, pero por ejemplo, uno de los argumentos que a mí me parece, yo juraba, o sea, cuando me dijeron el voto electrónico, yo dije, bueno, no creo que haya mucha diferencia entre votar, por modo electrónico y votar por marcar. O sea, al final es marcar, poner un número, no hay mayor ciencia en eso. Yo pensaba que el beneficio mayor era el momento de contabilizar los votos y qué sé yo. Y yo juraba que era así, pero bueno, como te digo, por varias personas ya que he escuchado que han sido miembros de mesas, incluso hasta presidentes algunas, me han dicho que no. O sea, de hecho el proceso es mucho más tedioso, mucho más trabajoso, mucho más diferentes cosas que el proceso de cuando uno vota por cédula y todo eso. Entonces, no sé, no creo que de repente el beneficio ahí no está. Al final es más desperdicio de dinero, más desperdicio de energía. Y sin contar que hay muchas personas que se han estado quejando, que han pasado su carnet, han leído la lectura del código y al final ha parecido como si yo hubieran votado cuando ellos en verdad no ni siquiera habían votado. De hecho, salió en la televisión un hombre que había dicho que le había salido como que ya había votado y al final no sabía por quién dice que había votado o se había votado en blanco. No lo sabía porque la máquina, digamos, tuvo una falla. Y creo que eso es el mayor problema, o sea, las fallas electrónicas que pueden hacer.
A mi padre le ocurrió eso, que la máquina a la que llegó estaba fallada y tardaron algo de 5 minutos, que es algo poco, pero tardaron en arreglarla para que pueda realizar su voto.
Sí, yo creo que sí, pues lamentablemente estar tan dependientes de la tecnología a veces nos puede jugar en contra. Yo creo que la verdad no le veo muchos beneficios para el esfuerzo que ello implica a los votos electrónicos, no me parece. Pero bueno, ya hablando de este contexto, Astrid, tú me comentabas de un producto que ha salido que podemos, para enterarnos más de los previos de las elecciones. La revista de Carta Abierta, ¿verdad? Que salió.
Ah, nuestro lanzamiento de la 10ª edición de la revista Carta Abierta. Tenemos en esta edición la mayoría de artículos son relacionados a las elecciones. Tenemos unas infografías realizadas por Jorge Vicuña que tratan de hacer que resumen de una manera muy gráfica las propuestas de los candidatos en el aspecto de comunicaciones, tecnologías de la comunicación. Muy interesante. Y tenemos una columna de un profesor de periodismo de la universidad que ha colaborado con nosotros acerca de la guerra sucia que se ha presentado este fin de semana respecto a las elecciones.
Sí, pues de hecho creo que es una... Bueno, ya después que pasó todo podemos revisar este material, que de hecho está muy interesante, ha tenido muy buena acogida y bueno, de repente podemos tener otra vista viéndolo después de que ya pasaron los procesos y hemos visto todo lo que hemos visto, ¿no? Y claro, vamos a ver cómo termina para esto. Bueno, digamos que es un continuará que podremos ver de acá hasta junio. Sí. Entonces, nada, simplemente llamar al voto consciente, lo de siempre. Y bueno, invitarlos a leer nuestro contenido de la revista de Carta Abierta.
Sí, y en esta edición nuestro miembro fundador ha hecho uno de los artículos principales que trata de acerca de las esterilizaciones, esta vez a hombres. Ajá. Que es un tema poco tocado por los medios, y creo que es muy interesante leerlo, sí. Informarse un poco.
Claro, de hecho, vamos a tener nuevos puntos de vista de lo que de repente los otros medios convencionales no nos cuentan, ¿no? Pero bueno, entonces muchas gracias, Astrid. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos en unos minutos?
Sí.
Listo, esta es Carta Abierta por Zona Pop.
Que no te floreen, escucha Zona Pop.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
2:26.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos,
huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
Corten, ¿qué es esto?
¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonafood.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Sonafood.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Sonapug, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
¿Tienes un proyecto en mente?
¿Algo que quieras difundir?
No te preocupes, porque ya estás en Cuervo en Todas.
Tú.
Hola, estamos de regreso con en Zona Book, con el programa de Carta Abierta. Y bueno, hoy ya tenemos un invitado que se llama Kreiser Donaire. Hola Kreiser, ¿cómo estás?
Hola Remy, ¿qué tal?
Kreiser está aquí para contarnos acerca de una obra en la cual él ha participado y además darnos consejos acerca de la producción teatral.
Bien,
cuéntanos acerca de la obra que has producido.
Bien, la obra que producí hace un poco más de un mes se llamaba Conrado y Lucrecia, que fue en el Mocha Graña. Es una propuesta bien chévere en el sentido de que la obra para mí es maravillosa, escrita por Alfredo Bushby, que habla sobre un tema muy personal, sobre cómo a las personas les importa más los problemas de otros que los propios, y cómo realmente nos inmiscuimos en eso para olvidarnos de que nosotros también tenemos problemas.
Ah, qué interesante. Y dime, tú has sido el productor general.
Sí.
Cierto. Lo que queríamos preguntar es acerca de este proceso de producción teatral, ya que para Ricardo y para mí.
Sí, gracias, Jeremy. Si quieres decirle a todos que estoy acá todavía, no me he ido, solo que Jeremy, bueno, acapara el micrófono. Continúa, por favor, Jeremy.
¿Cómo es este proceso de producción teatral? O sea, sé que tú eres de una forma amateur, no eres de todo profesional en la producción teatral, pero de hecho ha sido una experiencia para ti y quiero que nos cuentes acerca de eso. Y para los escénicos y personas que se interesan en este ámbito artístico.
Bien, sí, ha sido fue un proceso de 2 meses, fue intenso, fue bien difícil por momentos, pero gratificante finalmente, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la producción, desde un principio, lo que pasa es que esta obra ya había sido presentada antes en el IMNA de Miraflores, entonces lo que se hizo fue una reposición, entonces en cuestiones de escenografía, la escenografía ya estaba. Bien, en cuanto a los otros temas, básicamente lo que todo nos interesa bastante muchas veces es lo del aspecto económico, ¿sí? O sea, la cuestión era justamente recaudar fondos para poder hacer el pago a los actores por ensayo y bueno, el pago por puntajes que se suele hacer. Y bueno, posterior a eso vienen los auspicios, que básicamente lo que hacen no es, bueno, actualmente su mayoría de los auspicios no te dan dinero en efectivo, entonces son básicamente canjes. Y en lo que te contribuyen es que de alguna manera sí ahorras bastante en eso. Es decir, por ejemplo, los temas que hablan netamente de, por ejemplo, de la línea gráfica, la parte de inversión de volantes, de programa de mano, etcétera. Conseguir un auspicio en ese aspecto es realmente importante porque realmente te estás ahorrando un montón de dinero. Básicamente lo que más se gasta dentro de una producción teatral es la publicidad. O sea, cuánto muevan la obra, los afiches, los programas de mano, etcétera. Y en todo caso, por ejemplo, en el programa de mano, al ser esto un canje, es decir, que no tiene costo alguno para nosotros, al ser vendido ya es un ingreso líquido el que entra, por ejemplo. Sí, y bueno, en sí lo difícil fue poder conseguir básicamente el auspicio de publicidad, o sea, de volantes, afiches, etcétera, porque normalmente no se hace un canje absoluto, sino se consigue un canje a la mitad, es decir, o afiches, o programas de mano, o volantes.
Claro, sí. O sea, para todos es difícil la palabra auspicios o financiamiento, porque uno no sabe cómo llegar a los auspiciadores o a las personas que nos van a apoyar económicamente en ese tipo de proyectos. Pero ¿cuál fue tu estrategia? O sea, leí en Punto Edu un artículo de un amigo que Chrysler y yo conocemos que se llama un amigo que ha hecho una tesis acerca de la producción teatral, que es compañero de gestión. Ahorita no me acuerdo bien el nombre, me voy a acordar. Sí, Germán Díaz, quien se ha encargado de estudiar acerca del proceso que debe tener un comunicador para que acceder a esos financiamientos, ¿no? Y mucho nos dijo acerca de tener una estrategia. Entonces, ¿qué tipo de estrategia crees que debería tener cada productor para este tipo de trabajos?
Ya, yo considero que lo más importante que tiene que tener un productor es seguridad, porque lo que prácticamente, por decirlo así, se le vende al auspiciador o a la persona que te va a hacer el auspicio, es la seguridad de que su marca o que su inversión o lo que te estén dando no es por gusto. O sea, lo están haciendo de alguna manera con algún beneficio también para ellos. Entonces, al momento de presentar un dossier, que eso sí, el dossier es lo principal, es lo más importante, tiene que estar bien detallado, pero no hasta el punto de hostigar con el texto, sino más que nada para poder explicarlo. Pero creo de que si es que te podría decir qué es lo más importante o lo que más necesita una persona para conseguir un auspicio, es eso. O sea, estar seguro, saber básicamente a quién dirigirnos, porque hay algo que no saben muchos escénicos, y es que hay muchas empresas que realmente sí les interesa apostar por la cultura, por el arte, pero muchas veces pensamos erróneamente que esas empresas van a venir a nosotros. Yo tuve la suerte, y de alguna manera, de que todas las empresas que busqué en internet, porque las googleé para buscar el auspicio, sí estaban interesadas. Entonces, básicamente fue mucho más sencillo, porque básicamente era descartar a las otras empresas y optar por la que daba una respuesta positiva primero.
Claro.
Y de hecho, o sea, ya siguiendo esta línea de repente un poco, muchas veces el miedo es de que, ¿qué tal si aparte de que ese miedo que de repente no me van a tomar en cuenta por la posición en la que estoy y todo eso de las empresas, ¿hay algún plus cuando de repente, digamos, tu público objetivo o tu temática de la obra, digamos, va un poco de acuerdo con las mismas empresas a las que preguntas?
Claro, o sea, es mucho más sencillo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Porque con Roy y Lucrecia era para mayores de edad. Pero, por ejemplo, para una obra infantil, ir a una empresa, por ejemplo, Mad Science, podemos conseguir un auspicio en ese aspecto, porque ellos se encargan justamente del mismo público objetivo, claro, al que estaría yendo la obra. Pero en este caso, por ejemplo, los más beneficiados en sí generalmente son los restaurantes que te ofrecen una cena final para la obra, porque de alguna manera los restaurantes aceptan personas de toda edad.
Claro.
¿Correcto? Entonces, ellos están haciendo una publicidad dentro del espectáculo, o sea, al inicio del espectáculo, en la entrada, entonces hacen su marca más conocida. En este caso, por ejemplo, nosotros tuvimos el auspicio de Il Forno, un restaurante que ya ha apostado por la cultura anteriormente y que, bueno, es la suerte de poder contar con ellos.
Exacto. Sé que también, o sea, como productores no debemos menospreciar las pymes, porque justamente son estas pequeñas empresas que buscan imagen. Entonces, hay que aprovechar eso, investigar un poco acerca de esas empresas, hacer una base de datos, contactarse de una manera, inducirlos, ¿no? Como se dice, enamorarlos de buena manera con esta obra, y así que se enganchen y entonces puedan apostar por una producción nueva, especialmente ahora que muchos estudiantes de teatro, producción, lo que o actuación están saliendo. Entonces, de hecho, no somos conocidos en el medio. Entonces, a partir de eso, creo que podemos, de una manera, nosotros mismos, hacernos una propia publicidad.
Claro, o sea, como tú bien dijiste, es una estrategia, ¿no? Es una estrategia que, de hecho, tiene que estar bien pensada y todo eso. Y justo por ahí va mi pregunta, y es un poco más personal de este Crazer. ¿Es la primera vez que te afrontas a una producción de teatro?
Solo, sí.
¿Y qué tal? O sea, ¿qué tal esa experiencia de casualmente buscar tu estrategia y acomodarlo y lanzarte, digamos, al ruedo?
Es, bueno, en mi caso, no sé si la palabra correcta es que me, bueno, la frase correcta es que me resultó un poco más sencillo. Uh-huh. Es debido a que, bueno, yo anteriormente, en paralelo, mientras estudiaba, trabajé vendiendo programas de inglés. Ah, claro. Entonces, realmente, aunque no lo crean, eso me sirvió bastante.
El palabreo.
No, o sea, de verdad.
Yo muy aparte del palabreo, o sea, eso sirve bastante. Exacto. O sea, el hecho que te enseñan de que realmente la persona que está ahí está interesada.
Cierto.
Y está ahí por algo, o sea, tú le estás ofreciendo algo, es como no sentirse menos que la otra persona que te está, que te está dando un auspicio, porque no te está dando nada gratis. Exacto. O sea, lo que estamos haciendo es un canje, nosotros también le estamos dando algo. Entonces, creo que un consejo sería básicamente el no sentirse probablemente disminuido por la persona que tenemos al frente al momento de buscar un auspicio, porque muy aparte que esta persona realmente quiera, y está muy bien que quiera apoyar la cultura, también está ahí por algo y es un beneficio que tú como productor le estás otorgando. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo, o sea, de qué manera se van a apoyar, ¿sí? Y ese, o sea, eso sería mi respuesta.
Claro, y para terminar con la entrevista con Crazer, o sea, ¿Qué nos recomendarías a todos los escénicos que ahorita ya están en proceso de su producción de proyecto final? Tú de repente, de hecho, bueno, ya te acercas el próximo ciclo al proyecto final, pero de hecho ya tienes un poco más de cancha. Yo trabajaba con Crazer en otra producción teatral, sí, y ya Crazer, de hecho, ya se sabe un poco manejar en eso. Entonces, para esas personas que de repente quieren aventurarse a producir en el proyecto, ¿qué recomendarías?
Bien, bueno, por ejemplo, lo que yo rescato bastante de nuestra carrera, que está a punto de desaparecer, es que cuando salgamos de la especialidad, cuando salgamos de la facultad, nosotros vamos a poder construir, generar nuestro propio trabajo. Y sé que es complicado, ya, porque no es que tampoco haya sido súper sencillo el producir una obra en verano, incluso con grupo fue complicado el año pasado. Y bueno, también creo que Aremi también entiende eso, porque en la obra que estuvimos ella justo se encargaba de la producción. Yo estaba por el otro lado en la parte de dirección, pero ella también se debe dar cuenta de que, de hecho, de que es por momentos estresante, y si no tienes a alguien ahí que te...
Agotador.
Que te respalde, claro. Que te respalde, que te apoye. Realmente te puedes entrar en caos contigo mismo. Sí, pero hecho, creo que hay que tener bien la cabeza fría y hacer todo con tiempo. Eso es lo principal, hacer todo con tiempo. O sea, si es que bien hay empresas que van a apoyar la cultura, van a dar auspicios, tampoco esto se hace una semana antes del estreno. No, todo se hace con tiempo. ¿Por qué? Porque uno, es mucho más sencillo porque para estar más relajado y tranquilo. Ajá. Dos, es muy profesional el mismo hecho de que consigas un auspicio un mes y medio antes del estreno.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, para la empresa es como, no lo están haciendo a la loca. O sea, es algo serio, es algo importante. Sé dónde estoy invirtiendo mi dinero, sé dónde estoy invirtiendo, no sé, la cena, etcétera. ¿Sí? Y bueno, y tercero sería de que hay que, seguridad. O sea, hay que sentirnos seguros de que somos capaces de convencer primero a esa persona y que somos capaces de sacar la producción adelante. Muchas veces no se toma en cuenta el trabajo del productor dentro de una obra de teatro, pero creo que es uno de los trabajos más pesados, y sin el productor la obra no sale, por ejemplo. O sea, sin el productor no se pone ni siquiera se consigue el espacio. Entonces, creo que la chamba de las personas que se quieren dedicar a la producción es muy valiosa y es o sea, muy, muy fuerte y muy importante dentro del ámbito teatral.
Claro, yo creo que en cierto punto el productor es que ciertas cosas pasen, ¿no? Sobre todo en la obra, por ejemplo. Sé que le da un poco el motor. Bueno, si tuviéramos que hacerlo como una máquina, es el motor o la batería, ¿no? De la misma obra.
Claro, o sea...
Sí, es mucho... el esqueleto. Porque, o sea, sí. Yo le digo así porque de alguna manera el productor no solo se encarga de la parte logística, sino también la parte de recursos humanos.
Exacto, o sea, si lo vemos desde el cuerpo humano, la producción vendría a ser el esqueleto, la dirección vendría a ser o sea, la carne, los músculos, conjunto con los actores, que es lo que finalmente se ve. O sea, no ves el esqueleto, ves el cuerpo, ves a la persona. ¿Entiendes? Y esto es lo que suele pasar dentro de una obra de teatro. La gente no se acuerda de quién hizo la producción, ¿me entiendes? Más sí, que pues el productor y el director y los actores.
Lo que sí se acuerdan es que estuvo mal puesto tal cosa, me atendieron mal, la boletería.
Sí, así. Yo creo que es eso. O sea, la producción cuando tiene errores, todo el mundo lo va a hacer. Yo creo que de repente el punto más favorable para la producción es cuando no se nota que existe.
Pero claro, pero es también una costumbre acá, porque... Por ejemplo, solamente en el programa de mano sale el nombre del productor. En el afiche no sale, en los volantes no sale, ni siquiera en Facebook sale. Sale el nombre del director y actores. Sí, lo que no pasa en otros países. Por ejemplo, en España, las obras de teatro tienen primero el nombre del productor y de ahí viene director y actores. Claro. Entonces el orden es distinto. En el afiche también sale producido por volantes, producido por programa de mano también.
Claro.
Entonces creo que es básicamente una... Bueno, igual son culturas distintas, ¿no? Pero es algo que deberíamos aprender, porque el productor tiene igual valor que un director, supuesto, que un actor. Claro. Entonces,
el escritor también.
Exacto, que el dramaturgo. Sí. O
sea, eso deberíamos tener en cuenta. Creo que todos, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, ¿no? Yo, bueno, si bien ya en muchos programas he dicho que la producción no va mucho conmigo, pero, o sea, de hecho sí, sí, lo sé, lo siento. Pero no, de hecho, o sea, un productor vale lo que vale su peso. Bueno, excepto Aremi, que está flaquita. Pero sí, pero no te la creas. Pero no, de hecho es una labor muy importante. Y sí, yo creo que deberías tomarse mucho más en cuenta. O sea, bueno, ya es nuestra área. De repente es por algo que de repente nos interesa al que se le entrega el premio a mejor película. Son a los actores.
Exacto. Entonces, es por algo, es por una razón.
Todo pasa
es por algo. Y creo que deberíamos invitar a las personas que de repente, si tienen algún afín con la producción, que se metan más en esto, ¿no? Hay muchos productores, al menos en la facultad he visto muchas, muy pocas personas que se dedican a la producción. Y deberían, y
con mucho talento, de hecho.
Exacto, y deberían dedicarse a investigar más. Hay maestrías de producción teatral o audiovisual. Entonces creo que investiguen más acerca de eso y ser capazos, sacarles el jugo a ese talento que tienen. Sería muy muy interesante y ayudaría bastante acá al arte acá en nuestro país.
Sí, de hecho, a arriesgarse, ¿no? Bueno, Crazer, ¿te parece si invitas a tu obra? ¿Nos invitas?
Bueno, la obra ya...
¿Ya acabó?
Ya acabó. Sí, la obra fue como mencioné al inicio. Sí,
Aremi, no lo dijo al inicio.
Lo dije al inicio.
Ah, es que tú, Aremi, me apabullaste un poco.
Y bueno, la obra tuvo una buena acogida. En verdad, lo más probable es que se reponga a fin de año nuevamente.
Es que a eso me refería, yo me estaba proyectando para terminar, claro, obvio.
O sea, lo más probable es que se reponga a fin de año, pero, o sea, esas cuestiones ya se tiene que ver, porque, como sabrás, de hecho, para buscar un espacio se tiene que hacer con bastante tiempo de anticipación. Entonces.
Bueno, Crazer, muchas gracias por darnos una entrevista. Y nada, espero que la próxima vez que vengas haya otra obra que estés produciendo y a otro tipo de consejos.
Ya, listo. Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas
gracias.
Ya volvemos con el programa de Carta Abierta en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! 10. La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Sonapuk,
tu radio por internet.
¿Quieres encontrar chamba, mejorar tu CV y por fin convalidar tus prácticas? No te muevas, porque estás en Clasificados del Cuervo.
Y bueno, estamos de vuelta de nuevo con el programa de Carta Abierta aquí en Zona PUC.
Con el programa Aremi y su Carta Abierta.
Y bueno, Ricardo, dinos qué hay.
Ya saben, ¿no?
Qué hay de nuevo acá para que nuestros oyentes se pongan las pilas y manden su CV y por fin cumplan sus prácticas.
Sí, de hecho, una convocatoria que está aún en vigencia hasta el 15 de abril, si mal no recuerdo, es la convocatoria para practicantes del área de fotografía de la facultad. Bueno, básicamente tiene ciertos requisitos. Creo que todos pueden haber revisado su correo, chequeen su correo, donde está toda la información, pero básicamente es haber aprobado el curso de fotografía en la escuela, bueno, en la facultad, conocimiento básico de los programas de Photoshop, Lightroom, y creo que también no haber trabajado en la universidad como practicante antes. ¿Algo más?
Sí, bueno, también pueden encontrar en la bolsa de trabajo acerca de comunicación interna para la compañía San Fernando. Y más que todo te vas a dedicar al diseño de proyectos y también redes sociales y lo que son eventos. Aparte, ADEX está además haciendo una convocatoria para la búsqueda de un practicante para manejo de redes y sobre todo la comunicación de las actividades a través de los diversos medios que ADEX tiene. Y bueno, elaboración de fiches y apoyo en los labores administrativos. Lo cual está muy interesante porque así como comunicador sabes un poco más de gestión. Y además, apoyo en los eventos, ¿no? Que siempre las empresas piden, ¿no? Comunicadores para apoyar los eventos, es decir, registro de eventos, difusión de los eventos, etcétera.
Sí, bueno, y de hecho, por último, tenemos también una vacante para el practicante del área de comunicaciones en el sistema de bibliotecas. Básicamente los requisitos son, están pidiendo prácticas profesionales para comunicación interna y o periodismo. Están pidiendo que tenga formación en comunicación interna, diseño gráfico de nivel intermedio avanzado, es decir, Photoshop, Illustrator, InDesign. Técnicas de fotografía, edición de video, pero eso no es indispensable. De eso pueden enterarse también en los correos, o pueden escribir el contacto, que es atenea.cum@puc.edu.p. Y buscar mandar su currículum y buscar la forma de...
Exacto, y para terminar este bloque, no se olviden de actualizar su LinkedIn, meterse más, investigar en la bolsa de trabajo de la PUC y también en otras plataformas que haya mucho a buscar trabajo a los practicantes.
Y les dejamos... Perdón,
iba a decir que además los invitamos obviamente a realizar intercambios. Y luego vamos a...
O sea, de hecho queda un tip para ustedes este día. Justo lo que tú mencionaste, Aremi, creo que el currículum es muy importante y nosotros como comunicadores no podemos presentar un currículum en Word como la mayoría de gente lo hace. Yo creo que un currículum muy creativo es una manera muy... De repente un currículum muy gráfico es una manera de poder resaltar, aparte del currículum mismo, entre los otros candidatos, los otros postulantes. Así que siempre es bueno saber manejar con tutoriales de YouTube o esas cosas, Illustrator, y poder tener un currículum muy, muy vistoso en ese punto creativo.
Exacto, Ricardo. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro último bloque con nuestra agenda cultural.
La agenda.
Y bueno, estamos en nuestro último bloque y lo que queremos hablar, justamente aprovechando la entrevista de Kreiser Donaire, es hablar acerca de una nueva producción teatral de nuestra organización Carta Abierta, que se llama De Sexo y Capitalismo, escrito por Carlos Portugal y dirigido por Pamela Pugliani. Bueno, como decía Kreiser, no sale el productor, pero está producido por nuestra organización. Y bueno, la pueden encontrar en Microteatro, Actúan Alejandro Guzmán, Alonso Aguilar y José Díaz Canseco. Es un género de comedia y bueno, Ricardo, cuéntanos acerca un poco de la obra.
Bueno, esa obra básicamente trata de un grupo de, bueno, dos chicos que intentan chantajear a su jefe, pero él hace una jugada con la que no contaban. La pregunta es, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar por dinero? Bueno, si quieren enterarse pueden ir a ver la obra.
Para que vean la obra pueden ir a Microteatro. Esto queda en la avenida Ayacucho 271. Y bueno, los horarios son los miércoles, viernes y domingos a las 20:45, 21:10, 21:35, 22, 22:25 y 22:50. Bueno, por supuesto es microteatro. Si no saben el sistema de microteatro, son varias obras que se dan al mismo tiempo. Y puedes ir de sala en sala cambiando de sala y cambiando de obra.
De propuesta,
y solamente,
¿no?
Son...
Es como un Netflix.
Exacto. Físico. Son como... Sí, son 15 minutos, 20 minutos, me parece.
Bueno, si quieren ver a Alejandro Guzmán en una nueva etapa de su vida, pueden verlo ya no como JP de repente de proyecto de periodismo, pero pueden verlo como actor en De Sexo y Capitalismo.
Bueno, entonces lo vamos a invitar a que vean esta obra y que sean parte de nuestra primera producción teatral, ¿no? Está realmente muy buena. Y aparte, Carlos Portugal, que es uno, lo conozco y es un muy buen, es periodista, entonces imagino que ha escrito algo muy muy bueno. Y además se ha formado en el Vivero con Alonso Alegría, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, seguro va a estar con muchos giros en una historia. Y creo que vamos a poder ser partícipes de
esta obra, obviamente. De hecho, no, como un plus...
De una trama, me parece muy real, porque creo que la pregunta de esta obra, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar por dinero? Bueno, ¿quiénes no han
todos
hecho algo por
nos hacemos
por
esa
dinero,
pregunta,
¿no?
¿Cierto?
¿No haré así mí? Que pregúntatelo. ¿Por dinero qué has hecho? De repente, incluso aceptar una práctica que no te gusta, sí, hacer cosas que de repente
no estás
de acuerdo.
Inglés. Yo también he vendido cursos de inglés. ¿Tú, Aremi?
¿O es la corrupción? Sí, iba a decir, iba a hablar algo más deep, Ricardo. La corrupción del ser humano en sí, ¿no? Por sí. Algo más externo, más
superfluo.
Superfluo, exacto.
Sí, yo creo que es una cuestión en la cual muchos hemos pasado muchas veces. ¿Y por qué no verlo desde una parte cómica para criticar un poquito, autocriticarnos un poquito riendo, ¿no? Que al final, o sea, lo bueno de estas obras es que tú te matas de la risa toda la obra, pero al final sales diciendo, ja, 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 uy.
Exacto.
Y ahí es donde te hacen las preguntas fuertes, pues, ¿no?
Ajá, muy bien. Entonces está dirigido a un público mayor de 14. Así que los invitamos totalmente. A partir de este miércoles, que es el estreno, por supuesto.
Por supuesto, acuerden apoyar. Bueno, es como le dijimos, Carta Abierta es parte de la, bueno, es la producción de esta obra. Y nada, hemos tenido la opción de poder degustar un poco de este producto y bueno, se lo recomendamos totalmente.
Exacto, para más información pueden entrar a www.microteatrolima.com y buscar entre las obras y ahí está Sexo y Capitalismo. Y bueno, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Disculpen la tardanza. Ricardo, algo que me puedas decir.
Gracias, Aremi, por el pase. Bueno, sí, eso ha sido el programa de hoy. Hoy estábamos con Aremi, no te pude presentar por tu tardanza. No, mentira. No, para nada. Todos tenemos problemas, estamos para entendernos en la facultad, así que nadie puede criticar nada. Bueno, esta ha sido una edición más del programa Carta Abierta este día. Esperamos que estén un poco más relajados de este proceso electoral que ha sido muy accidentado.
Muy, muy denso.
Muy denso.
Creo que muchos no esperaban, ¿cierto? Bueno, no sé. Bueno, en mi círculo nadie esperaba. Bueno, lo esperaban, pero no sabían
creían
la magnitud.
Sí, yo creo que ha sido muy complejo. Ha tenido muchas cosas, decepciones, alegrías, de todo.
Exacto, ya vamos a comentar más adelante sobre esto porque de hecho viene una segunda vuelta, así que...
Sí, pues justo como mencionábamos, este es un largo continuará que veremos en junio. Así que bueno, solo para cerrar, les deseamos una buena semana. Agradezco a Aremi, es un gusto volver a locutar contigo. Y nada, los esperamos en el próximo programa. Tenemos muchas cosas nuevas.
Exacto. Y espero que empiecen bien la semana. Y recuerden que siempre hay que buscar una manera de ser proactivos, de meterse a diferentes proyectos. Así que, bueno, nos despedimos. Este ha sido...
Carta Abierta.
Por Zona PUC.
Ajá.